Mateo capítulo 7. Mateo 7. Vamos a encontrar allá este pasaje que será la base de nuestra exposición. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer del 7 al 12. Al 11. Eso vamos a leer. Mateo 7, del 7 al 11. Vamos a leer hasta el 12, pero nuestro sermón estará basado en los versículos 7 al 11 solamente. Muy bien, ya lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra. Escuchen con reverencia la palabra santa, infalible y perfecta del Señor. Dice el Señor Jesucristo, nuestro Maestro: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con alegría. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, gracias por la oportunidad de alabarte, de adorarte, de recibir tu palabra, tu consuelo, tu fortaleza. Espíritu Santo, nos acercamos a ti para rogarte que nos ilumines y nos capacites y me des las palabras correctas para exponer fielmente tu palabra para gloria de tu nombre y edificación del cuerpo de Cristo. Oramos en su nombre. Amén. Amados hermanos, vamos a titular nuestro sermón utilizando las palabras de nuestro Señor: ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Ok? ¿Cuánto más vuestro Padre? En la vida hay cosas que son necesarias, hermanos, y otras que no lo son. Lamentablemente, la mayoría de la gente se deja llevar por las cosas que les gustan y las cosas necesarias las hacen a un lado. Pero cuando empezamos a darle prioridad a las cosas necesarias, nuestra vida empieza a mejorar en muchos sentidos, ya sea en el aspecto familiar, en el económico, en el organizacional, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor Jesús, el día de hoy, nos enseña un tema que es necesario e indispensable para la vida de los ciudadanos de su reino, para los seguidores de Jesús. Él es nuestro gran maestro y conoce lo que de verdad necesitamos, ¿verdad? Y con base en ello nos enseña lo que es verdaderamente importante. El día de hoy vamos a meditar en el tema de la oración, pero recuerden que ya hemos hablado de la oración allá en Mateo capítulo 6, donde de hecho el Señor comunica, transmite la oración modelo, el Padre Nuestro. Pero hoy vamos a mirar, a meditar en el tema de la oración desde el punto de vista de nuestras necesidades. Por eso hablamos de lo que es necesario. Desde ese punto de vista lo vamos a estudiar el día de hoy con base en nuestro pasaje. Entonces vamos a meditar en los siguientes puntos, tres puntos solamente. La orden de pedir con insistencia, la promesa de recibir y la bondad del Padre Celestial. Ahí lo tenemos, tres puntos: la oración, la orden de pedir con insistencia, la promesa de recibir y la bondad del Padre Celestial. Lo primero, hermanos, que nos impacta en ese pasaje es que el Padre Celestial no se molesta en que sus hijos oren y pidan con insistencia. No se molesta. Por eso el Señor Jesús manda, ordena a sus discípulos a orar con insistencia, a pedir con denuedo. La oración es tan importante en la vida cristiana que no solamente el Señor Jesús nos manda orar y pedir, sino que nos manda orar y pedir insistentemente. ¿Cierto o no? Insistentemente. De ahí la repetición de la orden de Jesús usando tres verbos diferentes: pedir, buscar y llamar. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor Jesús sabía que sus discípulos, hermanos, no eran suficientemente constantes en la oración. Sabían que eran perezosos, es decir, no practicaban la oración de manera regular y por lo tanto no consideraban a la oración como algo necesario para sus vidas. Tal vez ustedes se acuerdan de un momento bien importante, crítico en la vida del Señor Jesucristo, justo antes de su crucifixión. Él se fue a orar y dejó a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Les dijo, acompáñenme a orar, y él se fue por allá a un lugar solitario, y cuando regresó, los tres discípulos estaban orando todavía, ¿verdad? No, ¿qué estaban haciendo? Se durmieron. Bueno, el Señor Jesucristo les dijo, no se duerman, yo voy a seguir orando. Y cuando regresó el Señor, estaban orando otra vez, ¿verdad? No, otra vez estaban durmiendo. Bueno, creo que nosotros también somos así, ¿verdad? No vemos la oración como algo importante, necesario. Pero el Señor Jesucristo nos dice, hay que orar, hay que pedir. Nosotros también somos flojos en la oración. Hacemos tiempo para todo lo demás y dejamos muy poco tiempo o nada para la oración. Consideramos la oración como algo que no es importante y necesario. Lo cual significa que además hemos puesto en su lugar otras cosas como verdaderamente importantes y necesarias. Alguien ha dicho que la oración es para el cristiano como el aire que respiramos. Si no respiramos aire, si no hay aire, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Así también la oración es de importante para los cristianos. Que Dios nos ayude a practicar más la oración. Espíritu Santo, ayúdanos a orar constantemente. Jesús, dijimos, hermanos, usa tres verbos para la oración: pedir, buscar y llamar. Llamar también se puede traducir como tocar la puerta. Esos tres verbos, aunque apuntan a la misma idea de insistir en la oración, pues revelan aspectos importantes de ella, ¿verdad? Algunos aspectos importantes. Pero enfatizan la idea de no solamente orar, no solamente de pedir, sino pedir insistentemente. Primeramente, el verbo pedir indica que en la oración, hermanos, un elemento importante es la petición, la súplica. ¿Se acuerdan que estudiamos la oración hace poco, verdad? Bueno, un elemento importante al orar es la súplica, pedir. Es decir, pedimos porque carecemos de algo y pedimos porque nosotros mismos no lo podemos conseguir. Así pues, las peticiones en nuestras oraciones revelan nuestra dependencia de Dios y el reconocimiento de que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Por eso el Señor Jesús dice, pidan, pidan. Buscar es el otro verbo, buscar. Indica que el cristiano debe ser activo en la oración y poner de su parte en buscar, en tratar de encontrar lo que necesita. Dios no quiere cristianos flojos en la oración, que esperan que todo llegue a su vida sin ningún esfuerzo. El cristiano sabe, hermanos, que nada de lo que haga podrá hacer cambiar de opinión a Dios. Pero sí sabe que Dios le manda en la Escritura que sea activo, diligente, insistente en buscar. A Dios Padre, el Padre Celestial, le gusta que nosotros le busquemos constantemente en la oración. ¿Cuál es el último verbo? Llamar, ¿verdad? O tocar. Alguien llama, ¿verdad? Y ahí salen volando los niños. No, niños, cuando alguien toque la puerta, no deben de salir ustedes, ¿verdad? Tiene que salir papá o mamá. Bueno, de preferencia papá si está, ¿verdad? No envíen a la mamá. Entonces, hay que tener cuidado cuando escuchan que alguien toca la puerta. No abrirla nada más así, porque no sabemos quién quiera entrar a la casa. ¿Ok? Bueno, llamar es tocar a la puerta. Cuando vas a casa de alguien, no tocas la puerta una vez y te vas, ¿verdad? Pues no tendría sentido, ¿verdad? Que toques y te vas. Vamos a tener estudio con la hermana Arlene y vamos y tocamos la puerta. Bueno, ya ahorita se toca la puerta, pero también se toca ¿qué? El timbre, ¿verdad? Y no sale la hermana. ¿Y qué hace Ethan? Le vuelve a picar al timbre, ¿verdad? A veces voy a ver a la hermana Petra. ¡Petra! ¡Petra! Y no sale Petra. Y duro le doy a la puerta, ¿verdad? Hasta que ya me oye, pues ya abre la puerta, ¿verdad? Entonces, no vamos y tocamos una vez y nos vamos, sino que insistimos. ¿Se acuerdan del ejemplo que da el Señor Jesucristo del amigo que recibió una visita? Y entonces, pues tiene un amigo, ¿verdad? Él no tiene comida en ese momento para la visita y va y le toca la puerta a su amigo que pues ya está durmiendo con su familia, ¿verdad? Y le toca y le toca y dice el Señor Jesucristo, bueno, no tanto por ser tu amigo se va a parar, sino porque insistas, ¿verdad? Tocar la puerta, entonces él se levantará y te atenderá. También tiene otro ejemplo del Señor Jesucristo del juez duro y malo que había. Pero había una viuda, ¿verdad? Pobre, que necesitaba que le hagan justicia. Y va un día y no le hacían caso y regresó otro día y así el juez malo, aunque era malo, dijo, ah, ya me colmó la paciencia esta viuda, mejor la voy a ayudar. Bueno, ahí está. Hay que tocar con insistencia. Así pues, hermanos, un elemento importante de la oración es pedir con insistencia. Y no es algo opcional, sino que es una orden. Como dijimos, al Padre Celestial no le enfada que pidamos con insistencia. Hermanos, ¿qué Dios puede ser así? Solamente nuestro Padre Celestial. Un Dios que no se molesta. Por nada estén ansiosos, dice el apóstol Pablo, sino presenten sus peticiones ante su presencia. Él nos manda que llevemos nuestras peticiones a Él. Pero ¿por qué insistir tanto para molestarlo de verdad y colmarle la paciencia a Dios y entonces nos va a atender? No. El Señor Jesucristo nos da una promesa de que el Padre está dispuesto a responder. Un elemento muy importante en la oración es que Dios ha prometido responder nuestras oraciones según su santa voluntad. ¿Y todo lo que Dios promete lo cumple? Claro, ¿verdad? Dios no puede mentir. Él no miente. Lo que promete lo cumple. Noten este elemento de promesa, este elemento promisorio presente en cada verbo que usa nuestro maestro. Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Ya vieron? ¿Pero por qué el Señor nos manda a pedir con insistencia? Porque Dios, el Padre, ha prometido responder. Eso significa que Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones. El problema, pues, radica en que sus hijos no piden con insistencia y no confían en que Dios ha prometido responder. Si creemos eso, hermanos, de verdad, practicaremos más la oración. Pero noten cómo Jesús repite y confirma que el Padre Celestial sí responde. Mateo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. y al que llama se le abrirá. ¿Se dan cuenta? Si nuestro maestro, hermanos, se toma la molestia de confirmar doblemente que nuestro Padre cumplirá lo que promete, que responderá a nuestras oraciones, nos toca a nosotros obedecer y pedir y buscar y llamar. La pregunta es, ¿tú crees que lo que Dios promete lo cumple? ¿Lo creemos? Tristemente, la mayor parte del tiempo no lo creemos. Pero observen la disponibilidad del Padre en escuchar a todos sus hijos, ya que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Los reyes, los políticos, los gobernadores están muy ocupados. Y si va uno de nosotros que no tiene gran importancia en la sociedad, ¿nos atienden luego, luego? No, ¿verdad? Claro que si va alguien, un compadre, un amigo, alguien poderoso, luego los atiende. ¿Así es nuestro Padre Celestial? No. Él está dispuesto a escucharnos, porque Jesús dice, porque todo aquel que pide, ¿ya vieron? Todo aquel, es decir, cualquier hijo o hija de Dios puede orar al Padre en el nombre de Jesús. Cualquiera. Así pues, no dudes orar a tu Padre Celestial, quien nunca te rechazará. Cualquiera. Sí, hermanos. Hasta yo, pecador y malo, insignificante, aún en mi misma condición, sí. Si vamos al Padre en el nombre de Jesús, ¿seremos rechazados? No. Por la obra perfecta, por los méritos de Cristo, seremos ayudados por el Padre. Entonces, encontramos, hermanos, en la Biblia que un elemento muy importante del pacto que Dios hace con su pueblo, hermanos, es que el Señor en sus pactos siempre incluye promesas. Promesas. Dios promete siempre, y promete porque es poderoso y fiel, como dice el Catecismo de Heidelberg también, para cumplir lo que promete. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. No promete para engañarnos, sino promete porque es fiel y poderoso para cumplir su palabra. Si Dios lo ha prometido, entonces pidamos con insistencia, oremos con diligencia, practiquemos la oración demostrando que es algo básico e indispensable para nuestras vidas. Hagamos tiempo para la oración. Por último, hermanos, el Señor nos instruye acerca del carácter del Padre Celestial. No solo es un Padre que promete lo que cumple. Eso ya es suficiente para pedir al Padre constantemente. Pero podemos llegar a pensar en Él como alguien fiel solamente. Y eso es bueno. Alguien que es fiel, que es responsable, que siempre cumple, es bueno. Dios es así. Pero Jesús quiere que veamos al Padre como alguien que es fiel y al mismo tiempo como alguien que es bueno. Alguien puede ser fiel pero indiferente, ¿cierto o no? Necesito comida, sea dinero. Papá, necesito eso para la escuela, aquí está. Pero no hay ni un abrazo, ni un cariño, ni nada. Entonces, puede ser responsable, pero puede ser frío, apático, que no muestra sus sentimientos, que no expresa su cariño. Después de mucho tiempo, la gente dice, no basta con que cumplas. También tienes que reír, ¿verdad? Tienes que jugar, expresar tu amor, tu cariño, etc. Pues bien, Jesús nos dice que nuestro Padre Celestial es bondadoso, es bueno, y lo hace mediante el ejemplo de los padres terrenales. Dice así, Mateo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Aquí la palabra pan, hermanos, no significa el pan de la panadería Rosy, ¿ok? O cómo se llame, o Jasmine, ¿verdad? Sino es una palabra en griego que significa comida, alimento, ¿ok? Niños, ¿les gustaría que llegue la hora de la comida y cuando se sientan en su plato haya una piedra? Pues no, ¿verdad? Peor aún que le diga a la mamá, les tengo una sorpresa, una comida bien rica, pero la tapa con un plato encima y cuando lo levantan, sale una serpiente. Pues no, ¿verdad? No queremos que pase eso. Así que papás y mamás, no hagan eso, ¿ok? No les vayan a dar piedra a los niños porque se van a romper sus dientes, ¿ok? Muy bien, entonces, hermanos, dice el Señor Jesucristo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Noten que Jesús, hermanos, reconoce que los padres terrenales son dos cosas. Primero, pues todos somos malos, ¿verdad? Todos somos malos. Y segundo, que en cierto grado son buenos, ¿verdad? En cierto grado son buenos también. Por eso dice que cuando nuestros hijos nos piden pan, es decir, comida, no les damos una piedra. O si nos piden un pescado, no les damos una serpiente. Le damos lo que nos piden, le damos algo bueno. Entonces, esto revela que los padres humanos, aunque pecadores, pueden ejercer bondad hacia sus hijos. Pero en general, los padres humanos somos malos, es decir, somos pecadores, egoístas, y no todo el tiempo damos a nuestros hijos lo que realmente necesitan. Pero entre los padres terrenales y el Padre Celestial hay una gran diferencia. Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La expresión ¿cuánto más? Indica que la bondad o generosidad que se observa en los padres terrenales no se puede comparar con la bondad, con la generosidad del Padre que está en los cielos, es decir, del Padre Celestial. Él sí es bueno por naturaleza. No solo es bueno algunas veces, sino que la bondad es un atributo esencial de Dios. Dice la confesión belga, Él es la fuente superabundante de todos los bienes. Además, observen, hermanos, que Jesús no habla de Dios en forma general como si hablase de la divinidad o deidad o de un ser superior, no, sino que dice que ese Dios es nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que Él es nuestro Padre, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesús. Entonces el Padre Celestial es bueno. Pero además, como nos da las cosas buenas que le pedimos, pues quiere decir que nos ama. Nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Aparte de Jesús, Dios no puede ser nuestro Padre. Finalmente, hermanos, vemos que Jesús nos enseña que el Padre solamente dará buenas cosas a los que le pidan. Noten bien, buenas cosas, no cualquier cosa. Niños, ¿qué es más bueno? ¿Una buena sopa de pollito que les dé su mamá o una bolsa de taquis? Véanlos, véanlos cómo se ríen. La bolsa de taquis no es buena, ¿verdad? Pero un buen caldo de pollo con verduras, eso sí es bueno. Eso sí es comida buena, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo con la Escritura, las cosas buenas son las que se piden con fe, que están de acuerdo con la voluntad de Dios. y que son para su gloria. ¿Verdad? Dios nos dará esas cosas buenas, que no sean solamente para satisfacer nuestros caprichos, sino sean de verdad para nuestro bien. El Padre no nos va a dar cosas para nuestro propio gusto o capricho, sino solo las cosas necesarias y buenas. Lucas el evangelista, cuando habla sobre este mismo tema, dice que la cosa más buena, o diríamos el ser más bueno que podemos recibir, por encima de todos los demás, es el Espíritu Santo. Por eso el catecismo dice, y también nos ha sido dado, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Pidamos al Padre que nos dé más y más del Espíritu Santo. Experimentémoslo más. Veamos nuestra necesidad del Espíritu morando en nosotros, de los frutos del Espíritu. Entonces, estamos llamados a ser un pueblo de oración, una iglesia de oración. Pero Jesús nos manda a que oremos constantemente y con insistencia, porque nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos cosas buenas. Por medio de Jesús, hermanos, el Padre es nuestro Padre que nos ama mucho. No descuidemos la oración y recordemos que dependemos de su bondad en cada momento. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar.